Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Una nova comunitat religiosa ha arribat a la nostra diòcesi. Es tracta de les Servidores del Senyor i de la Virgen de Matarà. Avui parlarem amb elles i coneixerem el seu carisma i què fan a la ciutat de Girona. Amics i amigues, aquest diumenge és el darrer diumenge de l'any litúrgic. En començarem un de nou el diumenge que ve. Començarem l'Advent. El Nadal el tenim, de mica en mica, a la volta de la cantonada. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Jesús regna a casa nostra? Sí, és una pregunta. Jesús regna a casa nostra? Avui és el darrer diumenge de l'any litúrgic. Diumenge vinent comencem el temps d'Advent. És la festa de Crist Rei. Certament que Crist és rei, i aquell mateix ho reconegué davant Pilat en el moment dramàtic del seu judici civil. Ara bé, contemplant el moment actual del nostre món, llegint dades estadístiques d'una reflexió de cristianisme i justícia sobre ser cristià a Europa, m'he fet la pregunta de si Jesús regna de veritat a casa nostra. Penso en Catalunya, en Espanya, a Europa. Que Jesús sigui el rei del regne de Déu, no en tenim cap dubte. Fins i tot, Pilat ho remarca, per bé que m'ironia, amb el rètol clavat a la creu. Jesús comença la seva predicació anunciant que el regne de Déu és enmig vostre i que el regne de Déu és a prop. És l'anunci que demana que facin els seus deixebles quan els envia de missió als pobles. I Jesús també en parla sovint en paràboles. Això significa que el regne ja és aquí, que ja ha arribat, però de quin regne es tracta? En la pregària del prefaci d'aquesta festa es recorda regne de veritat i de vida, regne de santedat i de gràcia, regne de justícia, d'amor i de pau. També cal notar que en les paràboles es parla del regne com un tresor i una perla fina, com una petita llavor de mostassa, com el llevat que fa fermentar la farina, com un banquet de noces al qual els primers convidats renuncien a anar. Desitjar i realitzar tot el que desitja Déu i desitjar-ho sempre i en totes les circumstàncies i sense limitacions, això és el regne de Déu. Aleshores, quan contemplem la realitat, és quan quedem perplexos. Aparentment, no sembla que Déu regni, perquè la justícia, la veritat, la vida, la pau, la santedat i l'amor no són realitats prioritàries a casa nostra. Sí que trobem fets i senyals d'aquest regne que ens fan pensar que el creixement senzill i lent, anunciat en les paràboles, és veritat. Però, com ha dit algú, no sembla sovint que Jesús regni a casa nostra. A més, l'Església, la comunitat dels deixebles, hauria de ser la punta de llança de la realització del regne. I algunes dades ens interroguen. Espanya és el tercer país europeu en abandó del cristianisme. Ocupa la 16a posició en la llista de països menys religiosos del món. Des del 2006, el nombre de catòlics practicants s'ha reduït un 27%, i les noves generacions sembla que són cada vegada menys creients. Certament, hi ha un canvi d'una religió sociològica a una religió del convenciment, i això és positiu. Aleshores, què podem copsar de la realització del regne de Déu i del regnat de Crist? En Jesucrist ha començat a ser present el regnat de Déu en la història. Aquest regnat de Déu no s'ha complert del tot i no ho farà en plenitud fins a la fi dels temps. Ara ja podem copsar alguns fets i signes de la presència d'aquest regne, sempre des de les característiques que el mateix Jesús anuncia en les paràboles i que trobem en moltes situacions. Fets de vida, d'amor, de justícia i de pau, com petites llavors sembrades que van creixent per al bé de tothom. En afirmar que Jesucrist és rei, afirmem que, malgrat les dificultats, el regne continua realitzant-se a casa nostra. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Laura Fanals, periodista del Diari de Girona. Benvinguda, Laura.
Hola, bones.
Quan vulguis.
La pandèmia de la Covid-19 ha tret el millor, però en alguns casos també el pitjor, de tots nosaltres, sobretot en aquesta segona onada. Entre març i maig, els aplaudiments als sanitaris, els concerts i les xerrades als balcons o els veïns que anaven a fer la compra als que estaven confinats van mostrar la cara més solidària de la ciutadania, que va encarar aquella primera onada amb angoixa però amb esperança. Ara, en canvi, sembla que estiguem més crispats i que la distància de seguretat no sigui només física, sinó també emocional. Ens mirem amb reticència i ens assenyalem els uns als altres. Ens queixem de perquè aquells poden obrir, nosaltres no, perquè uns es poden reunir, els altres no, que s'increpa el de més enllà perquè no porta mascareta. És cert que, com a societat, estem cansats de la pandèmia i tenim dret a estar-ho, venint d'uns mesos molt durs. Però ja s'ha vist que la malaltia no marxarà d'un dia per l'altre i que encara hi haurem de conviure durant un temps més. I també és evident que molta gent ho passarà malament, amb els negocis tancats i sense ingressos. És per això que ens cal, a tots, recuperar una miqueta l'esperit de la primavera, aquelles xarxes de solidaritat que es van teixir i que avui ja s'han desfilat. Només així serem capaços de sortir d'aquesta crisi sense deixar ningú enrere.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Avui ens visiten les servidores del Senyor i de la Virgen de Matarà, que des de fa mig any es troben a la nostra diòcesi, concretament al Temple del Sagrat Cor de Girona, portant el seu apostolat. Tenim a la Mare Contemplación, que és la superiora provincial. Bienvenida, hermana Contemplación.
Muchas gracias.
Gracias a usted. I també la monja de la comunitat de Girona, Sacerdotis. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien.
Un nombre muy bonito, ¿no suena esto a latín, no? Sacerdotis.
Sí, sí, es María Madre del Cristo Sacerdote, muy para rezar por los sacerdotes.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esta congregación. Yo diría que es nueva, ¿no? No se le conoce mucho. ¿Aquí en España, en Cataluña, estáis vosotras implicadas?
Sí, hay una comunidad en Cataluña, en Tarragona, y otra comunidad en Vic.
En Vic.
Sí.
Pero aquí en Girona no habías estado nunca.
Es nuestra primera fundación en la diócesis de Girona, sí.
Es la primera fundación.
Sí.
Ustedes están aquí desde antes del verano, ¿no?
Desde marzo. La comunidad llegó justo cuando inició el confinamiento.
Pues mira, qué mala suerte, ¿no?
Sí.
¿Cuántas son?
Actualmente tres.
Tres, muy sí. Bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esta comunidad. ¿Cuál es el carisma? ¿Cómo os definís vosotras?
Nuestra congregación nace en 1988, la rama masculina en 1984, digamos que en el umbral del nuevo milenio. Por lo tanto, el carisma es la evangelización de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Justamente llevar el evangelio, la vida de Cristo, a todo el hombre, a todas las manifestaciones del hombre, a todos los dominios, a todo lo que el hombre hace, ¿no? Sería como cristianizar la vida del hombre.
¿Y eso cómo se traduce? ¿Cómo lo hacen ustedes?
Pues nosotros, justamente porque este es nuestro carisma, nos dedicamos a todas las labores posibles, sea en la parte intelectual, con colegios, con en universidades o incluso hermanas que se dedican a la profundización en o investigación en ciertos temas, ¿no? También en todo lo que es la sanidad, también las hermanas, hay comunidades que se dedican a ayudar en hospitales o en obras de misericordia, ¿no? Entonces, es como llevar a Cristo a todas las manifestaciones del hombre, en todo lo que el hombre se mueve, en todos los dominios. No nos dedicamos solamente, por ejemplo, a colegios o solamente a hospitales o solamente a parroquias, sino que en todos los apostolados.
Claro, pero ustedes, cuando usted me dice que es a través de la cultura del hombre, ¿qué hacen? A través de, no sé, de la pintura, de los libros, del arte.
Sí, no solamente a través de eso, sino que ya el mismo hecho de la presencia religiosa, nuestro testimonio de vida, es un modo también de evangelizar una cultura. Por ejemplo, me ha tocado misionar muchos años a mí en países de Medio Oriente. Los países de Medio Oriente son la mayoría de religión musulmana, ¿no? Pero el contacto de esas culturas o de esos pueblos con cristianos va recibiendo también una influencia en el modo de pensar y en el modo de vivir.
¿El fundador quién es?
El padre Carlos Miguel Vuela.
¿De dónde es? ¿De Argentina?
Es de Argentina, sí.
¿Y cómo es que se dedicó a fundar esta
congregación? Era un sacerdote diocesano de Buenos Aires y estaba en su parroquia. Y cuando una vez estaba confesando, vio la larga fila que había de penitentes y él tenía que ir a celebrar la misa y tuvo que dejar de confesar para iniciar la Santa Misa. Y en ese momento tuvo como una inspiración, digamos, una idea de que era necesario de que hubiese comunidades de sacerdotes para que uno pudiera celebrar la misa y los otros pudieran seguir confesando. Es decir, tuvo la inspiración de fundar comunidades sacerdotales, religiosas, para que pudieran hacer más apostolado y llegar más a las almas. Y fue así como tuvo la inspiración de fundar una congregación religiosa.
Y esta congregación está muy extendida. ¿En qué países podemos encontrarla?
Está extendida en los 5 continentes. No recuerdo bien qué cantidad de países, pero...
Unos 40 países.
Sí, 40 países puede ser.
Tenim amb nosaltres la germana Sacerdotis, que no l'hem escoltada encara. ¿Usted de dónde es, hermana?
Pues yo nací en la República Dominicana, pero crecí en Nueva York. En Estados Unidos.
Usted es joven. ¿Qué edad tiene?
32 años.
¿Y por qué se entró o eligió esta congregación? ¿De dónde le viene la vocación?
Pues desde niña crecí en una familia católica y me di cuenta que en el tiempo de los años juveniles, adolescentes, estaba muy involucrada en la pastoral de la parroquia de grupos del grupo juvenil y que según iba pasando el tiempo me apasionaba hacer esas cosas. Y pues después que terminé la universidad, comencé a tomar más en serio el discernimiento, o sea, rezar acompañado con un sacerdote, dejé si Dios me estaba llamando a la vida religiosa. Y en eso comencé a buscar congregaciones y lo que me impactó más de las servidoras era su alegría. Y que trabajaban en cosas que ya a mí me gustaba. Me gustaba mucho la pastoral juvenil, los movimientos pro vidas, los ejercicios espirituales, cosas que en mi vida ya lo estaba experimentando y que la congregación pues lo usaba como medio para evangelizar. Y comencé a visitar y en el 2015 entré al convento.
¿De dónde?
Yo vivía en Nueva York y me mudé a Maryland, donde está el noviciado en Estados Unidos.
¿Y ahora está aquí en Girona?
Ahora estoy aquí en Girona.
¿Y por qué habéis abierto una comunidad aquí en Girona? ¿Cuál es el motivo?
Generalmente nosotras fundamos o vamos a misionar donde hay un pedido expreso, sea del obispo o sea de alguna comunidad religiosa que, por supuesto, siempre con la autorización del obispo de la diócesis, ¿no? Y pues a nosotros nos pidieron si podíamos venir a ayudar, a colaborar en la pastoral del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Y Monseñor dio su venia, su autorización, y por eso hemos venido.
Tengo entendido que es el apostolado de la oración quien ha pedido la presencia de ustedes aquí en el Templo del Sagrado Corazón de Girona, ¿no?
Sí, sí.
Ustedes son tres, ¿no? Me han dicho.
Sí, actualmente sí.
Y me ha dicho un pajarito que ustedes van por la calle rezando el rosario, ¿es verdad esto o no?
Sí,
sí, claro.
Sí, sí. Aprovechamos para rezar el rosario a veces caminando por las calles, porque forma de apostolado también, para que las personas vean religiosas. No, nos sorprende que las personas nos ven como por primera vez han visto una religiosa. Porque, bueno, quizás están más acostumbrados a que una religiosa sea contemplativa, esté en un monasterio, pero verlas en tu día a día, vas al supermercado y ves una religiosa, vas a la Plaza Cataluña y hay una religiosa, pues es una forma de evangelizar. Dice, pero ¿por qué esta chica joven ha entregado su vida y está rezando el rosario por las calles de Girona?
Eso le iba a preguntar a sacerdotis, ¿qué le dicen a usted cuando va con otras monjas, bueno, religiosas, rezando el rosario? ¿Les han dicho alguna cosa? O, bueno, porque siempre hay alguna broma, ¿no? Digo, pienso yo.
Pues no, mayormente la gente es muy educada.
¿Algún comentario jocoso?
No sé. No, gracias a Dios. Sí que nos preguntan que a dónde estamos. Le decimos que estamos en el Templo Expiatorio del Sagrado Corazón y que acabamos de llegar, y le da mucha ilusión. Dicen que tienen años sin ver una religiosa y pues no han acogido muy bien, gracias a Dios.
Bueno, el Templo del Sagrado Corazón, supongo que ya van viendo ustedes que está en el centro de la ciudad de Girona y que, bueno, al estar en el centro de Girona es muy visitado. Hay gente que entra a hacer la visita, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen realmente en el Templo del Sagrado Corazón?
Pues estamos a... pues sí.
Porque hay devoción en el Sagrado Corazón, ¿no? Pero también hay Dalmau Muné, que es un santo muy querido, bueno, por la gente de Santa Coloma de Farnés, pero también por la gente de Girona, porque hay los huesos, bueno, las reliquias,
sí,
de de Fra Dalmau Muné. Pero, bueno, es muy popular el Templo del Sagrado Corazón por la devoción al Sagrado Corazón. ¿Ustedes qué hacen realmente en el templo?
Bueno, en el templo estamos a cargo de la parte de la liturgia, de la sacristía, y de ayudar y colaborar en la pastoral.
Cuando usted dice de la pastoral, ¿a qué se refiere?
Bueno, parte de la pastoral es organizar los turnos de adoración. Como ya ha dicho, el Santísimo está expuesto durante el día de 11 de la mañana a 1:30 y de 5 de la tarde a 7 de la noche, y que vienen muchas personas, pero hacen pequeñas visitas, ¿verdad? Pero lo que nos encargamos es de organizar los turnos para que siempre el Señor esté acompañado. También hay muchos grupos que se reúnen en el Templo Expiatorio y de ser una presencia religiosa para ellos también y colaborar en lo que nos pidan. Pero ahora justo vamos a empezar la consagración a la Virgen Santísima según el método de San Luis María Guiñón de Montfort. Y es un apostolado que es muy propio de nuestro instituto, porque nosotras como religiosas hacemos un cuarto voto de esclavitud mariana, que significa consagración mariana, y que lo estamos tratando de promover en los laicos para que también se puedan consagrar la Santísima Virgen y crecer en su devoción.
Claro, ustedes llevan aquí el sobrenombre de la Virgen de Matará.
Sí.
¿Qué es Matará?
Porque hace
es un
alusión...
nombre gracioso, ¿eh?
Sí.
Porque es una
sí,
forma
sí.
verbal. ¿Eh?
O sea, bueno, hace alusión a la cruz que nosotras llevamos en el pecho, que se llama la Cruz de Matará. Es una cruz del 1594 que fue tallada en Argentina por unos indios que eran de la tribu de los Matará. Por eso la cruz se llama la Cruz de Matará. Y el Cristo tallado y la Virgen, el Cristo y la Virgen de Matará. Y justamente porque nuestro carisma es la evangelización de la cultura, y en esta cruz se encuentra tallado casi todo el catecismo, desde la creación hasta incluso las postrimerías, ¿no? Pues está tallada la Virgen, está tallada el purgatorio, y es como un símbolo de la evangelización, ¿no?, que se realizó en América. Y por eso nosotros llevamos ese nombre.
Y bueno, aparte de organizar los turnos de la adoración, porque de noche también hacen adoración, ¿o no?
Sí, hay grupos que hacen adoración nocturnas una vez al mes, femenina y masculina.
Sí, pero cada día de noche no,
una vez al mes.
Vale, y aparte de organizar los turnos de adoración al Santísimo durante el día, ¿qué hacen más?
Bueno, tenemos también nuestra vida religiosa, nuestra vida de comunidad, nuestra vida de oración y de tratar de mantener bien la sacristía y la liturgia del templo. Eso exige un cierto cuidado diario de la Santa Misa. Y de ir conociendo también a las personas y viendo sus necesidades. Realmente también hemos empezado en un momento muy peculiar por la pandemia.
Claro.
Pero en la providencia de Dios hemos llegado y hemos puesto nuestros esfuerzos en rezar por esas necesidades. Muchas de las personas que hemos conocido nos dan sus intenciones. Y durante el día vamos rezando al frente del Santísimo. Hay muchas familias que están pasándola muy difícil porque un familiar ha muerto por el COVID, o porque ellos la están pasando ahora y están infectados, o porque han perdido su trabajo. Realmente ver la visión sobrenatural de que Dios nos ha mandado en este momento para rezar.
¿Y los ingresos, hermana Contemplación, Madre Contemplación, de la comunidad, del instituto? ¿De dónde salen? Lo pregunto porque hay comunidades religiosas que se dedican también al trabajo, ¿no?
Ya. Nosotros decimos siempre que vivimos de la Divina Providencia. ¿Qué significa eso? Que nosotras no ponemos como condición para ir a un apostolado o para tomar una comunidad, fundar en algún lugar, que tengamos un estipendio. Sino que nosotras trabajamos hacemos nuestro apostolado, y eso lo realizamos como un incentivo para que Dios nos bendiga a través de la limosna de las personas, ¿no? A veces la diócesis puede colaborar y ayudarnos con algo, como puede ser con el pago de la seguridad social o con algo para el mantenimiento, pero la mayor parte de nuestras comunidades se mantiene con la ayuda de benefactores.
Y hermana Sacerdotis, ¿usted ha visto ya Girona?
Sí.
¿Ha visto la muralla?
Sí, sí.
¿Qué es lo que más le gusta de Girona?
Pues Girona es muy encantador. He podido visitar a San Feliu, a la catedral, toda la parte de la muralla. Y lo que más me ha gustado es que la gente ha sido muy acogedora con nosotras. Y que es una ciudad que tiene su encanto porque es muy antigua y está muy, muy bien preservada. Es muy querida y hace que al otro quererlo tanto también lo quieres querer igual.
Sí. Madre Contemplación, ¿qué más podemos decir?
Al inicio de la entrevista me preguntabais sobre la evangelización.
Sí.
Creo que la evangelización inicia sobre todo con nuestra vida, con nuestros propios actos. Más allá de lo que yo predique o de lo que yo haga, está sobre todo en el hecho de lo que yo soy. Y eso se muestra con todos nuestros actos, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo que decíais de rezar el rosario por la calle. Pero no solamente eso, sino que ya con mi modo de actuar o de pensar, nosotros evangelizamos. Y eso lo hacemos no solamente los religiosos, sino todos los que somos cristianos, ¿no? Entonces, en el contacto cotidiano que tenemos con las personas, a través de lo que yo hago y de lo que yo pienso, puedo llevar a Cristo, puedo hacerlo presente en el lugar que yo me encuentro, ¿no? Eso es evangelizar.
Doncs ha estat un plaer parlar amb la Mare Contemplació i amb la germana Sacerdotis, que estan doncs des del mes de març aquí a la nostra diòcesi de Girona amb aquest nou apostolat com a membres de les Servidores del Senyor i de la Virgen de Matarà. Moltes gràcies, Madre Contemplació. ¿Usted se va pronto ya?
O ya, que... mañana.
Mañana ya se va, bueno. Y la hermana Sacerdotis, que pues la seguiremos viendo en el Templo del Sagrado Corazón.
Así mismo. Están invitados a venir.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Que vaya bien.
Des de la xarxa de parròquies ecosolidàries que impulsa Justícia i Pau, us proposem rellegir un fragment de l'encíclica Laudato Si. En el cinquè capítol, el Papa Francesc demana redefinir la idea de progrés.
Un desenvolupament tecnològic i econòmic que no deixa un món millor i una qualitat de vida integralment superior no pot considerar-se progrés.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Càritas Diocesana de Girona, el Centre d'Acollida i Serveis Socials La Sopa i l'associació Traçant Camins organitzen una setmana d'activitats en el marc de la campanya Persones sense llar. Enguany es portarà a terme la setmana que ve i mantindrà el lema general de les últimes edicions, Ningú sense llar. I comptarà amb dos padrins molt especials com són Josep Roca, que és sommelier del celler de Can Roca, i Marta Xargay, exjugadora de la Uni, que donaran doncs, imatge en aquesta campanya que està destinada a lluitar contra l'exclusió social i la defensa dels drets de les persones vulnerables. Les activitats principals programades són la lectura i l'entrega d'un manifest de manera paral·lela a diversos pobles i ciutats de la diòcesi. I també la presentació del vídeo Batecs de carrer que ha realitzat l'equip de Càritas Jove. En aquest vídeo s'hi recull el testimoni personal de persones que han viscut situacions de sensellarisme i que reflexionen sobre els motius i les conseqüències d'aquestes circumstàncies. La campanya Persones sense llar reivindica el dret de l'habitatge digne i posa el focus en les persones que no tenen llar en un context d'emergència econòmica i social com l'actual, que desemboca en una crisi encara més profunda d'habitatge i allotjament. L'objectiu principal és reclamar l'atenció de la societat com a col·lectivitat responsable de construir i teixir un model social sostenible i inclusiu per a tota la població. Teniu més informació a la pàgina web de Càritas, www.caritasgirona.cat. Poques activitats a la nostra diòcesi, bàsicament mogudes pel tema de la pandèmia. Aquest diumenge, cadena de pregària per les vocacions. Ja sabeu que es tracta de resar durant una hora el diumenge per les vocacions. Per apuntar-vos-hi podeu trucar al telèfon 972-2004-62. Repeteixo, 972-2004-62. I avancem. El diumenge de la setmana que ve, dia 29... visita pastoral a la parròquia de Sant Genís de Palafolls. El nostre bisbe, a 12:45 del migdia, presidirà la celebració de l'Eucaristia i, en finalitzar, es reunirà amb els feligresos. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 22 de novembre. Acaba el calendari litúrgic d'aquest any 2020, perquè la setmana que ve comença un nou calendari, un nou any litúrgic, comença l'Advent. I avui acomiadem a una de les col·laboradores que ens ha portat el significat de l'Evangeli durant aquestes últimes setmanes, que és la Pilar Morera, de la parròquia de Santa Cristina d'Aro. Gràcies, Pilar.
Gràcies, Àngel.
Per la teva col·laboració, que tinguis molt bon Advent.
Gràcies.
Quan vulguis.
Igualment.
Gràcies per la col·laboració.
Comentem, doncs, l'Evangeli de Mateu, capítol 25, versets del 31 al 46. Podem veure el rostre de Jesús en els més necessitats i els que pateixen, els migrants, els empresonats, els que moren sols, els que es queden sense casa o els manca el menjar. Tot gest que fem a cada un d'aquests germans o totes les omissions d'ajuda, és a Jesús a qui ho adrecem. Preguem per saber acompanyar els germans que tenim al costat i que es troben en alguna d'aquestes circumstàncies, perquè puguem mostrar amb obres el missatge de Jesús, que no es quedi només en paraules que s'emporta el vent. L'amor és el centre del missatge de Crist. Cal portar-lo amb estimació i tenir present que és la intenció el que val, encara que ens equivoquem. Som compassius i estem disposats a ajudar tothom en tot moment amb amor?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.